Estos Utópicos te trae una mega producción, el especial de especiales. ¿Qué pasaría si Flaxo Radio cayera en las garras del enemigo mundial de la razón, la más popular de las pasiones y la más bonita de las novelerías, el fútbol? Pues sería Mundialaxo, entre la información y la desinformación. Viviendo la fiesta futbolera, con miras al Mundial Brasil 2014, iremos recorriendo la historia, los mundiales, los países involucrados, un poco de anécdotas y reviviendo momentos históricos. Interactuando con usted, que está del otro lado. Sí, a usted, como a mí, que le apasiona el fútbol. Les invitamos a compartir con quienes hacemos Flaxo Radio de este espacio que seguro les encantará. Iniciamos con esta pieza musical. We'll be right back.
world. 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule.
The Oscar wins.
Adelante, Andrés Tapia.
Hola a todos y todas. Bienvenidos a este su programa Hechos Utópicos en la edición especial de Mundialaxo, donde vamos a tener un programa que a lo largo de estos días hasta que llegue el Mundial irá revelando datos interesantes sobre la fiesta futbolera más grande en la historia de la humanidad. Les invito a que se nos unan, participen y disfruten de este programa, lo cuestionen y nos den todas sus apreciaciones en todas nuestras redes sociales, tanto el programa como las de la radio. El tema que empezó es el tema de la canción mundialista del Mundial en Uruguay en 1930, un candombe uruguayo de ese año. Era definitivamente la bandera de un país que había ganado ya las Olimpiadas 2 veces y se consagraría como el primer campeón mundial al disfrutar la primera copa en su país. Así que les dejé con ese tema de entrada. Más adelante tendremos algunos datos históricos, una historia breve de todo lo que ha sido el recorrido mundialista. Nos acompañaremos con música futbolera de distintos intérpretes, de distintos géneros, de distintos autores. Y también con siempre el maestro Galeano, que toca muchos temas como el fútbol y tiene su libro El Fútbol a Sol y Sombra, donde nos trae varias anécdotas para ir enriqueciendo el programa. Además, tendremos un segmento que lo intentaremos tener en todas las emisiones de este programa, que se llamará Reviviendo con la Gente, donde recordaremos algunos eventos históricos de los mundiales y esperaremos que usted los adivine. Y finalmente les dejaremos con el que yo considero el mejor tema musical de la historia de los mundiales.
Andrés, acá Pandatuso con un informe.
Adelante, Pandatuso.
Buenas tardes a todos, soy Pandatuso, el corresponsal del tiempo. Esta vez para traerles una de las tantas y tantas anécdotas e historias que han transcurrido en los mundiales. Desde 1930, 19 citas mundialistas se han celebrado. No se celebraron, curiosamente, en 1942 y 1946 debido a que se suspendió por otro evento de orden mundial llamado guerra. En las 19 veces, 9 triunfos han sido de este lado del charco frente a 10 del viejo continente. Brasil por 5 ocasiones, Italia 4, Alemania 3, Argentina y Uruguay 2, Inglaterra, Francia y España solamente 1, por una vez se han coronado campeones. Les cuento que el francés Lucien Laurent marcó el primer gol de la historia de los mundiales y hasta ahora Andrés Iniesta ha marcado el último. Ronaldo Nazario da Lima es el máximo goleador con 15 goles. Ha jugado 4 mundiales, 3 finales y ha obtenido 2 títulos. 76 equipos o países han participado a lo largo de los años. 12 han sido finalistas y solo 8 han alcanzado el título. Brasil es el único país presente en todas las citas. Roger Milla marcó a los 42 años un gol a Rusia, siendo el jugador más viejo en conseguir este logro. En 1954 se televisó por primera vez en Suiza y se ha vuelto uno de los eventos más vistos en todo el mundo. La música ha sido clave para la fiesta y ha llegado al punto de que Shakira, que menciona abiertamente no entender de fútbol, fue una de las voces de Sudáfrica y hoy comparte cama y chocolate con uno de los campeones de este torneo. Solo Venezuela no ha asistido nunca del continente sudamericano, aunque para ellos este no es su deporte nacional. Nuestro querido Ecuador se clasificó por primera vez el 7 de noviembre del 2001 con un certero cabezazo de Jaime Iván Caviedes, el goleador mundial. Un dato curioso es que para 2007 la tasa de natalidad en Alemania aumentó considerablemente. Los demógrafos justificaban este hecho debido al flujo turístico del mundial. El mundial en sí ha tenido connotaciones políticas extremadamente fuertes. El fascismo italiano por la década de los 30, por ejemplo, los boicots debido a las guerras y a la organización de los mundiales, tanto en el continente europeo como en el sudamericano, también la participación de la Alemania nazi, la dictadura militar argentina, la unificación de las Alemanias y algunas otras crisis de índole nacional, como por ejemplo la que permitió a Robert Prosinecki ser el único jugador en la Copa del Mundo que vistió la camiseta de 2 selecciones distintas, Yugoslavia en 1990 y Croacia en el 98 y 2002. En la actualidad, lo político no está muy lejos de la atmósfera. En Brasil se presentó una crisis que estalló durante la Copa de Confederaciones y se avizora como muy posible otra crisis durante el Mundial. En 84 años, más de 6.000 futbolistas han participado en el evento, llegando a ser históricos y referentes para sus países. Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Paolo Rossi, Lothar Matthäus, Johan Cruyff, Eusebio, entre otros varios. Este Mundial no se queda atrás y tendrá grandes figuras que buscarán la gloria. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., reconocidos millonarios del fútbol mundial, y la esperanza de sus selecciones que han decepcionado en sus últimas participaciones. Este Mundial tendrá grandes figuras que buscarán la gloria. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., reconocidos millonarios del fútbol mundial, y las esperanzas de sus selecciones que han decepcionado en sus últimas participaciones. Prácticamente todo está listo para que la vigésima edición del torneo se lleve a cabo, informó Panda Tuso. Volvemos a estudio.
Gracias, Panda Tuso, por tu brillante informe. Y así estaremos remontándonos al pasado para revivir la historia y el por qué el fútbol, les guste o no, es tan importante para los pueblos, para los países, para el poder.
En el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez, con una moña fugaz sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. Se sabe con qué pie lo desbordará otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen.
Como quiebra la cintura y la razón, y se acomoda en el aire el pájaro para pintarle ese gol. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. Se lo juega todo, uy.
Sin revancha ni replay,
sabe con qué pie se desmarcará otra vez. El zaguero lateral de mis ojos que no cree.
Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire el pájaro para pintar ese ojo.
De El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. El opio de los pueblos. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. En 1902, en Londres, Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más sutil. Dictó una conferencia sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial del 78. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funde en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana. La ignorancia aplasta a la cultura, y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan. Hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación, los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuando el fútbol dejó de ser cosa de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista para mantener en la edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el Club Argentino Juniors nació llamándose Club Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un 1 de mayo. Y fue un 1 de mayo el día elegido para dar nacimiento al Club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre.
Vamos, vamos, dale. Bueno, muchachos, no tiene que ser el final, tiene que ser el principio. Y para que sea el principio, nos tenemos que recordar y tenemos que volver para atrás el sacrificio que hicimos y que hacemos todos los días. Y no solo nosotros, toda la gente que está alrededor. Porque es la que empuja y está con nosotros en los momentos buenos y malos. Pero para eso tenemos que ser conscientes que jugar bien no alcanza. Tenemos que tener el sacrificio completo, día a día, más juntos que nunca, como dijimos, ser una familia. No nos olvidemos de eso, porque de eso se trata. Con eso construimos, hombro con hombro, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer y poniendo lo que tiene al servicio del equipo. No salgamos y no nos vayamos. No corramos, lo que hacemos ni para un costado ni para el otro. Tenemos que mantener una línea. Y Estudiantes siempre mantuvo una línea. Pero para seguir teniendo éxito, tenemos que ser conscientes de que ahí adentro cada partido es una final. Tenemos que volver a sentir eso. Ustedes lo tienen que volver a sentir eso. Porque si no, no vamos a ser nadie. Volvamos 5 años para atrás. ¿Cómo empezamos y dónde estamos hoy? Volvamos 5 años para atrás. Y fijémonos lo que logramos. No seamos boludos. Tenemos que tener en la cabeza siempre que el que tengo al lado es mi hermano. Es de la única manera que vamos a seguir consiguiendo cosas. Es de la única manera que en el fútbol podemos ser alguien. Pero no en los singulos, en el singulo. Como grupo. Eso es. Esto es un grupo, es una familia, es un...
A continuación les dejo un extracto de un audio que usted, sí, usted, deberá adivinar contándonos por nuestras redes sociales a qué acontecimiento refiere esto, en qué mundial se produjo y se hará acreedor a jugosos premios. Adivine de qué suceso y en qué mundial ocurrió esto.
Más temprano en Nápoles, en el San Pablo, donde Colombia tuvo algunas aproximaciones. Y así entonces nos encontramos con el tiempo de alargue, luego de alguna intervención de Guita, de alguna intervención de Encono. Pero nunca, nunca algo importante. Observen qué buena jugada esta. Llegando al final del partido, comienza el segundo tiempo suplementario. Ahí está, la gran combinación entre Omán y Guita, y este veterano de mil batallas, este veterano glorioso de África, de Camerún, que es Alberto Roger Vilas, quien aguanta la marca de Perea, aguanta el foul de Escobar y contra la salida llena de dudas de Guita, mete un zurdazo para hacer sonar los tambores africanos en el estadio de San Pablo con un gol realmente notable. Camerún, sorpresa, por primera vez un equipo africano instalado en cuartos de final de la Copa del Mundo. Y se va con todo el equipo colombiano en busca del empate. Miren lo que hace Guita, claro que se traiciona a su compañero Perea, porque Perea podría haber jugado, pero como se sintió presionado se la devolvió toda la responsabilidad de Guita. Y este portero, que fue importante en la campaña de Colombia, jugando siempre al borde de él, al borde del peligro, bueno, cometió el error que todos esperábamos y que no queríamos que ocurriera. Lo cometió justo en la última jugada del campeonato del mundo para él, cuando él pretendía quedarse en Europa con una contratación millonaria. A lo mejor esta jugada lo hunde. Y Roger Mirá convierte a los 4 del segundo tiempo el gol que ponía Camerún arriba 2-0, asegurando virtualmente el paso a cuartos de final del equipo africano. Tras la tristeza de Guita, tras la pena del banco, Colombia por lo menos murió en su ley, con un gol que responde a su tradición, a lo que tendría que haber hecho en todo el partido. Pelota contra el piso, toque profundo, fútbol bien jugado, como esta jugada entre Redín y Valderrama, que concluye Redín a las 11 del segundo tiempo. Pero no le alcanzó el reloj, no le alcanzó el partido, no le bastaron tiempo.
Con esto nos queremos despedir, contándoles que faltan aproximadamente 100 días para que inicie la fiesta futbolera. Lo que quiere decir que sí avanzaremos a hacer unos 7, 8 programas más. Así que no se pierdan la próxima emisión con más novedades futboleras. Haremos un recorrido en específico de cada uno de los mundiales y les contaremos varias anécdotas que hemos descubierto en este tiempo. Se desconecta ya del ámbito futbolero Flaxo Radio, porque si pasa en el fútbol, pasa en la vida. Nos estaremos escuchando, si el Mister lo permite, en una próxima ocasión. Abrazo de gol a ritmo de la música. Se despide Andrés Tapia en el micrófono y Javier Macas en la cabina. Adiós.